Muy buenas noches y bienvenida, profesora Yolanda Gómez,
buenas
a
noches.
La revista de Derecho.
Muchas gracias.
Vamos a iniciar con un tema importante y además justo dentro de 3 días vamos a celebrar los 22 años de nuestra Constitución, pero vamos a hacerlo centrándonos en las características que tienen las constituciones actuales.
Sí, efectivamente, este es un momento de, yo creo que de celebración y de felicitación para todos, ¿no? Porque la Constitución española pues ha demostrado que es lo suficientemente sólida para haber organizado la vida de este país durante estos años, ¿no? Yo creo que en beneficio de la libertad. En ese sentido, como digo, yo creo que tenemos que felicitarnos. En general, el régimen constitucional va unido a esta idea que acabo de expresar, es decir, a la idea de garantía de la libertad. La declaración francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya establecía que en un país en el que no estuvieran garantizados los derechos y libertades y no estuviera igualmente garantizada la separación de poderes, no había constitución. Era un concepto, se podría decir incluso que material de constitución, en el cual se tomaba como referente la garantía de esos derechos y libertades y luego la separación de poderes, que lleva de forma natural al control del poder político. En general, todas las constituciones han incorporado esta idea. Lo que sucede es que algunas lo han hecho con mayor eficacia que otras. Yo creo que los países que podemos denominar de nuestra área sociopolítica hoy podrían ser identificados quizá con los países de la Unión Europea y desde luego Noruega, que también hay que incluir en este grupo de países, pues han establecido unos textos constitucionales que no solamente reconocen un elenco de derechos y libertades, no solamente establecen una separación de poderes que garantice el ejercicio libre de esos derechos, sino que cada vez más se tiende a que el propio régimen constitucional establezca unas garantías que sean efectivas para el ciudadano. Porque en muchas ocasiones las menciones de la Constitución pueden quedar algo vacías de contenido si no van acompañadas de unos mecanismos jurídicos, de unos procedimientos, diría yo, incluso, que hagan efectivas esos derechos y libertades. Hoy, en general, como digo, casi todas las constituciones incorporan estos mecanismos. La más peculiar de todas ellas, que es la Constitución inglesa, en ocasiones citada como una constitución no escrita, lo cual a mi juicio es erróneo, es una constitución escrita, lo que no es una constitución codificada, porque está compuesta de algunos textos antiguos que son considerados la constitución del país, ha dado un paso recientemente muy importante incluso para codificar la parte dogmática, que, como digo, hasta este momento, hasta hace muy pocas fechas, no venía siendo así. Ha entrado en vigor una ley, la ley que incorpora esa parte dogmática de la Constitución, que se elaboró en 1998, pero que ha entrado en vigor muy recientemente, en la cual se ha codificado también esa materia de derechos y libertades y además incorpora como parte adicional, como anexo, incorpora el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, el denominado Convenio de Roma. Con lo cual, ya digo que incluso la más peculiar de esas constituciones, que era hasta ahora la inglesa, ha dado un paso adelante y, por lo tanto, hay una cierta, voy a decir, homologación en los textos constitucionales en esta materia.
¿Cómo recogen hoy en día en las constituciones el catálogo de derechos y libertades?
Bueno, como se recoge actualmente el catálogo de derechos y libertades en las constituciones, difiere notablemente de cómo se hizo en un primer momento. Y ello se debe fundamentalmente a dos cuestiones. La primera de ellas es, a que el propio Estado era distinto en los inicios del régimen constitucional. En general, el Estado liberal de derecho, como se conoce, era un Estado de corte abstencionista y, por lo tanto, recogía unos derechos muy básicos, recogía unos derechos regulados muy someramente. Ese modelo de Estado liberal, abstencionista, decimonónico, ha dado paso en los diversos países a modelos de Estado distintos. En general, se podría también afirmar que ha dado paso a un modelo que hoy conocemos como un modelo de Estado social. que precisamente se caracteriza en lo económico, desde luego, por la intervención en el ámbito económico, de forma distinta según los países y según las circunstancias históricas de cada uno, pero esa intervención existe y en general se defiende que esa intervención es pues a favor de cierto equilibrio de la propia vida de los ciudadanos. Por lo tanto, ese primer elemento sería la transformación del Estado. Y un segundo elemento es que a ese primer modelo de Estado le correspondía, como también acabo de decir, unos derechos muy básicos, pero los derechos han ido evolucionando con el paso del tiempo. Y esa evolución ha permitido que diversos autores lleguen a afirmar que se puede entender que ha habido unas generaciones de derechos. Esto significaría que a cada grupo de derechos que poco a poco se han ido constitucionalizando le han ido siguiendo otros que se han incorporado, de tal suerte que, como digo, se pueden apreciar sucesivas generaciones de derechos. Hasta ahora yo creo que la opinión es pacífica en torno a la existencia de tres generaciones de derechos. La primera de ellas se correspondería, a mi juicio, esto ya es una opinión personal, se correspondería a mi juicio con el Estado liberal de primera época. Reconocería unos derechos muy básicos y además pocos derechos. Vida, libertad y propiedad podría ser casi la expresión más característica de este primer momento del Estado liberal. Y a esta primera generación le seguiría una segunda generación de derechos, todavía dentro del Estado liberal de derecho, pero ya de un Estado liberal de derecho avanzado. Me atrevería incluso a decir de un Estado liberal cercado ya por los problemas, es decir, un Estado liberal que se encuentra ya a punto de transformarse en una forma de Estado distinta, una forma de Estado intervencionista, etcétera. Y en esta segunda generación de derechos nos vamos a encontrar ya pues con la incorporación de algún derecho, pues por ejemplo del derecho de asociación, muy quizá escasamente regulado en un principio, pero ya algún tipo de derecho de participación mayor del que había, es decir, una extensión de por ejemplo la participación política, el sufragio, algún derecho de esta naturaleza, de un derecho político más, etcétera. A esta segunda generación le seguiría una tercera. Y esta tercera generación de derechos sí que supone un punto de inflexión importante en esta teoría, porque sería la generación que incorpora los derechos económicos sociales propios del Estado social. Por lo tanto, se trataría ya de un cúmulo de derechos inherentes a un modelo de Estado distinto del liberal del que estoy hablando, de un modelo de Estado, como también he dicho hace un momento, intervencionista, que tiende a la nivelación de la desigualdad en favor de la libertad de las personas, etcétera, ¿no? Lo que García Pelayo en algún momento denominó la búsqueda de la procura existencial. Luego esto también se ha transformado, ¿no?, y ha evolucionado. Pero es una frase que a mí me parece que sigue conservando todo su encanto y todo su valor, ¿no? Esta tercera generación de derechos, como digo, incorpora pues derechos como, por ejemplo, pues el reconocimiento del salario, ciertas prestaciones también ya en algunos países sanitarias, la protección de la familia, la protección quizá de los sectores de población que están en situaciones especiales, disminuidos, ancianos, niños. Este es el tipo de derechos propio de la tercera generación del Estado social. Algunos defendemos todavía que hay ya una cuarta generación de derechos, pero esta ya no es opinión pacífica, desde luego ni pacífica ni mucho menos unánime, ¿no? Yo defiendo que esa cuarta generación de derechos existe ya, que no está en zona de penumbra, es decir, que ya ha emergido claramente en los países de nuestra área, y esta cuarta generación de derechos comprendería fundamentalmente, a mi juicio, insisto, tres bloques distintos. El primero de ellos serían todos los derechos derivados de un nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana. Por lo tanto, todo lo relativo al inicio de la vida humana, todo lo relativo al fin de la vida humana, y lo que hay entre uno y otro elemento. Por lo tanto, ahí pues tendríamos que analizar todas las nuevas tecnologías reproductivas, pero también la creación de órganos, también la creación de tejidos y todo lo que eso lleva aparejado para la vida del hombre. De ahí van a surgir derechos importantes que van a cambiar la vida de las personas. Un segundo grupo de derechos de esta cuarta generación que defiendo serían los derechos que yo denomino del ecosistema, que exceden con mucho el derecho al medio ambiente. el derecho ambiente, al medio ambiente es conocido, pero yo hablo de un cúmulo también de derechos derivados de la situación por la que atraviesa el propio planeta, es decir, todo aquello que significa o pone en peligro o puede poner en peligro la vida del hombre en este planeta, en la Tierra, ¿no? Así que estoy hablando de alimentos transgénicos, estoy hablando también de todos los derechos que serán inherentes a estas nuevas tecnologías. Y por último, un grupo de derechos que serán los que deriven de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Eso es absolutamente nuevo, eso va a cambiar sin duda en el tercer milenio la vida del hombre y dará paso a una serie de derechos no conocidos hasta ahora, porque no va a ser posible interpretar el derecho a la información, el derecho a la intimidad, la propiedad intelectual, de la manera como se ha ido, digamos, interpretando hasta ahora, porque las nuevas tecnologías son completamente distintas. Al menos esos tres bloques, digamos, creo que forman parte de esa cuarta generación de derechos.
Profesora Gómez, con toda esta evolución de los derechos que nos está contando, ¿de alguna manera este catálogo de derechos se reflejan igual o parecido en todas las constituciones? ¿O cómo se van incorporando a las constituciones si es necesario incorporarlos?
Esta es una pregunta muy interesante porque hasta hace unos años yo habría contestado, habría contestado que sí, que hay una homologación y que casi todas las constituciones tratan básicamente los mismos derechos. Hasta la tercera generación yo creo que eso era cierto. Es decir, casi todas las constituciones tuvieron un corte liberal, en materia de derechos y libertades me refiero, y casi todas incorporaron los que he denominado de tercera generación, y por lo tanto, pues aquellos, digamos, de carácter económico, social, de prestación. Los de la cuarta generación ahora ya se están incorporando de manera desigual según las constituciones. Sin embargo, yo creo que la homologación nos va a venir a través del ámbito internacional. Por ejemplo, si se termina aprobando definitivamente, cosa que se hará en estos días, o al menos se sabrá algo en estos días, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se ha estado elaborando durante todo este año 2000. Claro, esa Carta de Derechos Fundamentales, si efectivamente tiene carácter vinculante para los Estados, no cabe duda de que con las matizaciones que corresponden al derecho comunitario, es decir, que no es exactamente derecho constitucional interno, hay matices naturalmente y matices muy importantes, pero no cabe duda de que será un paso adelante en la homologación, digamos, de todos esos derechos. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, yo creo que eso es lo que tendremos que ver en el tercer milenio y ojalá pues lo podamos ver.
Supongo que sí, sobre todo lo rápido que van todas las cosas en estos momentos, ¿no, profesora Gómez? Muchísimas gracias por habernos dedicado estos primeros minutos de la revista a hablar de un tema que es tan importante para todos los ciudadanos como es la Constitución y nuestros derechos.
Muchas gracias a ustedes.